La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, damn, I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 26 grados en Bilbao, es tiempo de tertulia, pero vamos a arrancar lo que va a ser una hora prácticamente de opiniones, recogiendo todavía un comentario que teníamos pendiente, como cada lunes, el comentario de Mikel Uriguen. Egunon, Mikel.
Egunon, la marcha de los acontecimientos se viene sucediendo a un ritmo endiablado que hace cada día más difícil predecir ¿cuál puede ser su impacto inmediato y su repercusión posterior en el devenir del mundo en el que vivimos? La complejidad de la realidad en la que estamos inmersos y la intervención de todo tipo de agentes e intereses, cada cual más peculiar y especial que el otro, nos coloca en una posición francamente difícil para intentar entender por dónde irán las cosas en un futuro. Lo visto durante las últimas semanas a nivel internacional es un buen ejemplo de ello, trasladándonos desde el estupor inicial al desconcierto posterior en un tiempo récord, sin mucho margen para digerir los detalles y el trasfondo de lo que acontece. La denominada guerra de los 12 días, que han protagonizado y protagonizan todavía los Estados Unidos de América, Irán e Israel, ha sido un buen ejemplo de ello, resolviendo en apariencia y de un plumazo lo que en un principio parecía ser el inicio de un proceso de incierto y muy comprometido desarrollo en la zona, usando la contundencia y supremacía en medios militares de los americanos, especialmente con el apoyo del también bien dotado ejército israelí. Se ha pretendido y aparentemente logrado, temporalmente al menos, poner en un serio brete las aspiraciones y pretensiones de los iraníes de influir decisivamente en el futuro de su entorno de influencia tradicional. Una experiencia oficializada de forma tan fulminante como extrañamente ágil que pone sobre la mesa, junto con otras experiencias que se vienen observando en la marcha de otros conflictos armados de relevancia, la necesidad de repensar la forma en la que hasta ahora se han venido enfocando los conflictos militares al uso. Ver para creer, desde luego. ¿Dónde están?
Es que ricasco, Mikel, y arrancamos ahora sí ya el tiempo de tertulia a la forma tradicional. Ha abierto ya nuestro WhatsApp si quieren participar. Haremos varios pasos para pulsar la opinión de los oyentes. Hoy nos acompaña Igor Irigoyen, ¿qué tal?
Hola, egunon.
También está con nosotros José Manuel León, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y al otro lado del teléfono tenemos a María Tato. María, ahora la saludamos enseguida, que hemos tenido aquí, bueno, pues un pequeño Lost in Translation, que esto no pasa nada, sucede. Voy arrancando con vosotros y hoy estaba escuchando, hablando de Translation y demás, estaba escuchando a Felipe VI ayer haciendo una encendida defensa del multilateralismo en esa previa de la cumbre de la ONU que se celebra en Sevilla. Una cumbre que va a tener en el centro de los temas la financiación de la ayuda al desarrollo, pero que no sé si veremos algo más que buenas palabras y, pues en fin, algún que otro tirón de orejas a Trump, que parece que es por donde van las cosas. Igor, ¿niveles de optimismo?
Bueno, pues bastante limitados, pero tampoco hay que caer en el descrédito absoluto de este tipo de encuentros multilaterales en el ámbito de Naciones Unidas, porque yo creo que en el mundo que vivimos precisamente son más necesarios que nunca, aunque sean también más frágiles y más débiles que nunca este tipo de instituciones del ámbito de las Naciones Unidas y este tipo de cumbres internacionales. Efectivamente, Felipe VI ayer ejercía como jefe de Estado anfitrión y no podía hacer otra cosa más que buenas palabras de bienvenida y para realzar el contenido de la cumbre que se acoge en España, en Sevilla en concreto, a lo largo de estos días, ¿no? Yo pondría esta cumbre en relación con la que se vivió la semana pasada, porque son dos cumbres antitéticas, con buena parte de los asistentes coincidentes. No la primera potencia del mundo, lo sabemos, porque así como en la cumbre de la OTAN, que es a la que me refiero, la de la semana pasada, por si había alguna duda, Trump ejerció ya no solo de gran potencia, sino yo creo que ejerció casi, me permito utilizar la expresión, casi de emperador, exigiendo vasallaje al resto de sus países esbirros, con unas formas y unos fondos, que es lo más importante, absolutamente inasumibles, pero asumidos por la gran mayoría, ¿no? En cambio, en esta cumbre de la financiación del desarrollo de Sevilla no va a participar, en coherencia con lo que está haciendo con respecto a esta política. Aquí se va a hablar de cooperación para el desarrollo y una de las primeras decisiones que hizo Trump en esta administración, en este segundo mandato, fue desmantelar prácticamente por completo USAID, que es la agencia estadounidense de ayuda oficial al desarrollo, que era la más potente del mundo, no por porcentaje de inversión, pero sí por en términos absolutos, dado el volumen de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues y aquí no está. Dos cifras antitéticas también: 5% la semana pasada del PIB, 0,7, no nos olvidemos, que es desde los años 70 la inversión exigida en cooperación para el desarrollo, para ayudar a un desarrollo justo por parte de buena parte del mundo que no lo tiene y no puede acceder a unos niveles de vida mínimos, ¿no?, conforme a la dignidad y los derechos humanos. La cifra del 5%, que es inmensamente mayor a la del 0,7, es una nueva imposición, que no ha habido ningún problema por parte de la gran mayoría de los gobiernos en asumir y en implementar en un plazo récord, además, de unos pocos años. El 0,7 siempre ha sido un problema y nunca se ha visto la posibilidad, salvo por un puñado de países que se cuentan por los dedos de una mano en el norte de Europa, pero nunca se ha aplicado. Ahora mismo está en el 0,2, 0,20 y algo la media de la ayuda oficial al desarrollo. Bueno, pues es lo que nos encontramos. Por eso digo también que, antes que desacreditar de entrada esta cumbre, yo creo que hay que destacar la importancia de esta forma de multilateralismo también, frente a otros que son, bueno, pues bastante más negativos y desastrosos para lo que nos viene la humanidad.
José Manuel.
Hombre, yo lo que destacaría de esta cumbre es que se celebra en Sevilla, ¿no? Se celebra en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, que para quien no lo haya visitado es francamente recomendable, entre otras cosas porque es el Palacio Real de Europa más antiguo en uso, ¿no? Es un edificio del siglo XI, pero más allá de eso, pues es una cumbre, ciertamente, y ahí coincido con Igor, que en términos de actualidad tiene un perfil sustancialmente menor, ¿no? Venimos evidentemente de la cumbre de la OTAN, que tiene un perfil, en términos, me refiero únicamente de actualidad, o dónde está el foco y las miradas en el mundo, ¿no? Un perfil mayor. Ciertamente es una cumbre de Naciones Unidas dirigida a hablar, en términos multilaterales, de la ayuda al desarrollo, ¿no? De ese famoso 0,7%. Va conforme a el perfil, el marco que le quiere dar Sánchez a su presidencia, ¿no? Que le ha venido queriendo dar a su presidencia en las últimas dos legislaturas. Pero sí que es cierto que creo que para su presidencia pues llega ciertamente tarde, ¿no? Porque es, como todos sabemos, es una legislatura débil, es un liderazgo débil, ¿no? Está en la presidencia, pero digamos que tiene el suelo, se le está moviendo el suelo. Y este tipo de cumbres, yo creo que responden más, habrían respondido más o hubieran estado mejor situadas hace algunos años, ¿no? Digamos que ahora se queda un poco en términos de si quieres, de comunicación política o de marco de la legislatura, está un poco, pues eso, situada, creo que a destiempo, ¿no? A efectos de la imagen del presidente, ¿no?
Tenemos también, lo decíamos, a María Tato con nosotros. Egunon, María.
Egunon.
Bueno, esta cumbre que llega, efectivamente, pues como apuntábamos, ¿no? Quizá en un momento de debilidad, pero no sé si también, ¿no?, hay un momento en el que a Sánchez pues no le viene mal tener fotos con líderes mundiales, ¿no? Y no que todo se centre, por ejemplo, en el caso Cerdán, del que hablaremos luego.
A ver, yo creo que esto es un despalarazo para él. Vamos a ver, lejos de ser un problema, creo que esto es una bendición. Porque la ausencia de estos debates de estos días, porque hasta el día 9 no se vuelve a sentar en el Congreso de los Diputados, y la última vez que lo hizo fue hace 15 días, creo, aproximadamente 10 días, y de una forma muy abrupta, muy desagradable, y bueno, pues con muchísima presión por parte de la oposición, esta agenda internacional que está teniendo estos días le beneficia. Le beneficia, por un lado, porque la vimos la semana pasada, haciéndose el desairado, por así decirlo, no desairado, el aislado para mantener para mantener ese discurso de no a la subida del incremento a la aportación a la guerra, más mantener la cooperación. Esas dos fueron sus dos máximas y se mostró, como visteis, está en la foto de familia más desplazado de lo que tenía que estar. ¿Qué hace ahora? Ahora mismo está en el centro de la foto recibiendo una cumbre con, no sé, son entre 50 y 60 mandatarios internacionales, más empresas importantísimas a nivel mundial. Es decir, esta es la imagen que a él le gusta, es la imagen que refuerza y que va a hacer que se hable durante estos días de esa posición de anfitrión por parte de España y ese control de los debates, que son los que además es donde se maneja cómodo, porque lo viene anunciando ya desde hace un tiempo. Es decir, él está siendo la voz víscola en contra de las políticas de recorte de Trump. Mejor escenario que el Palacio de Congresos estos días es materialmente imposible, con lo cual yo creo que esto le favorece, aunque en paralelo, efectivamente, hoy está la comparecencia de su exsecretario general, va a pasar inadvertida en tanto en cuanto, espero, creo, que hará lo mismo que hicieron la semana pasada sus otros dos camaradas y se quedará en un papel mojado. Es decir, dirá que ha sido todo generado por la IA, que no sabe nada, y en paralelo tendremos repetidas fotos de presidente del gobierno con líderes a nivel mundial de reconocido prestigio. Entonces yo creo que esta agenda internacional en ausencia de la nacional creo que es muy bueno para el presidente del gobierno.
Bueno, en todo caso es una coincidencia que le puede favorecer, pero también hay que aclarar que esta cumbre internacional es un evento que se produce cada 10 años, que estaba puesta la fecha y el lugar desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Pero efectivamente...
Pero si no discuto eso, pero creo que es bueno, ¿eh? No, o sea, sé que no lo ha generado él, evidentemente. Pero la foto es muy buena.
Sí, sí, sí. Sin duda, en esa coincidencia yo creo que le permite también salir de otra manera ante la ciudadanía en un tema que y con una posición que para el espacio político que él aspira a representar y que en este momento pues está viendo por razones obvias vinculadas a los casos y las polémicas que hay encima de la mesa, que a ver qué recorrido tienen, pues evidentemente le está viendo con muchos más problemas para recabar su apoyo que los que tenía antes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues afianza un discurso que dentro de lo que hay en el panorama internacional es más de izquierda, más progresista, pues que también es mucho decir, porque aquí ser de izquierda cada vez está más barato últimamente, quiero decir, porque los planteamientos, que ni siquiera va a salir de aquí seguramente una exigencia del 07, habrá un recordatorio y habrá unas llamadas pues más o menos genéricas, entiendo, ojalá que no sea así, pero a afianzar la cooperación internacional, a mantener los compromisos, a diversificar las formas en que actúa la cooperación internacional, a centrarse en algunos temas y algunas cuestiones especialmente complejas de la financiación de los países empobrecidos, etcétera. Y en ese sentido, bueno, coincido con lo que decís, de que bueno, pues que viene en un momento casi muy oportuno, por decirlo así, con respecto a otros temas que tiene en la agenda. Bueno, pero van a llegar otros, porque aunque aquí estemos hablando como primera noticia de este asunto, y me parece muy bien, sabemos que al final del día lo que va a acaparar los titulares de la inmensa mayoría de la prensa va a ser lo que salga o no salga de la declaración de Santos Cerdán, que creo que va a ser en breve, ¿no? Esta mañana va a ser enseguida. Entonces, bueno, que también es bastante efímero, ¿eh?
De hecho, aquí solo podría evitarlo Joan Laporta. Ese será otro tema que tocaremos, me parece, próximamente durante la semana.
El uso de los asuntos internacionales, de la agenda internacional por parte de los presidentes, cuando se utiliza, normalmente coincide con el final del periodo de un presidente. Normalmente, quiero decir. Y eso ha pasado antes en la reciente historia democrática de España, ¿no? Creo que en general hacerse una foto, creo, los dos únicos líderes, ¿no?, más o menos de relevancia, aparte del portugués, era Ursula von der Leyen, ¿no?, la presidenta de la Comisión Europea, y creo que el presidente de Francia, ¿no?, Emmanuel Macron, y luego algún presidente africano, Nigeria, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Bueno, ¿puede estar bien la foto? ¿Está acorde con el marco discursivo del PSOE y del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? Por supuesto, ayuda al desarrollo, etcétera, Naciones Unidas en contraposición a agenda, perfil, etcétera, de la administración norteamericana, ¿no? Pero hombre, sí que es cierto que ese tipo de imágenes, o sea, a la población le puede gustar más o menos o pasar más o menos desapercibida, pero tú tienes una situación que creo que seguramente comentaremos después y se suele comentar en esta tertulia, de carácter económico y social, que es realmente problemática, ¿no? Quiero decir. Es decir, el PIB per cápita, por ejemplo, está cayendo. Los salarios y el poder adquisitivo de la gente está donde está. El problema de la vivienda, el porcentaje de jóvenes menores de 35 años que es propietario de una vivienda con respecto a hace 20 años, ¿cuánto ha caído?, por ejemplo. Y eso son problemas que están ahí y que, si no se resuelven, evidentemente la mayoría gubernamental, cuyo uno de sus ejes de inicio de legislatura, uno de sus ejes discursivos es ese, ¿no?, pues evidentemente tiene un problema.
María.
Perdón. Sí, vamos a ver. Yo básicamente creo que el mero hecho de celebrar esta cumbre ya es positivo. ¿Por qué? Porque refleja un cerrar filas por parte de muchísimos mandatarios frente a los recortes de Trump. Ojalá se saquen acuerdos de ello, que comparto vuestro criterio que de este tipo de cumbres se suele sacar nada o casi nada. Pero el mero hecho de la presencia, corrijo porque antes os he dicho entre 50 y 60, son 70 mandatarios a nivel global. Entonces, contar con esta jornada de reflexión, ya ese mero hecho de cerrar filas es muy positivo frente a la respuesta y el aislamiento de Trump frente a esta política de recortes en la ONU y en la cooperación internacional y demás. Para mí eso ya es destacable. Dos, no sé si habéis comentado también que a lo largo del día de hoy esto va a quedar diluido. Bueno, pues seguramente sí, lo veremos ahora porque a las 10 empieza la declaración de Santos. Y tres, respecto a fotos, hombre, pues con 70 mandatarios yo creo que esto nos va a dar muchísimo juego, y partiendo además de la base de que hay trasfondo de negociaciones con Alemania, con Reino Unido, que no sé si trascenderán o no, pero además de esta foto de familia, ahí por detrás hay cocina por parte de España. Eso es un poco mi reflexión, pero bueno, que al final el día es corto y lo vamos a ir viendo.
Vamos a hacer una ronda de mensajes cuando son las 9:29 minutos de la mañana. Tenemos 27 grados ya en Bilbao, va a continuar subiendo, ya lo saben, estamos en ese aviso amarillo por las altas temperaturas. Desde por aquí no os entiendo bien, ¿estáis hablando de la cumbre o de la imagen interna del presidente del gobierno español? O a setas o a roles, ¿no? Nos dice aquí un oyente. Por otro lado, hola, buen día. La foto de la reunión de la OTAN en La Haya es una estratagema publicitaria. La trabajó muy bien Sánchez. Había una marca en el suelo y él se pone más a la derecha para hacer uso de la foto. Hemos pasado de buscar acuerdos a buscar fotos. Luego, claro, los problemas subsisten. Y otro que nos dice, vivimos mejor que nunca y subiendo. Pasad por Loyu. Es lo que nos apuntan los oyentes. A la vuelta de la publicidad hacemos otro paso por los comentarios que nos van dejando. Continuamos aquí en la tertulia de Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Herri Irratia.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te digo tecnología de alta durabilidad, buen ajuste, ultraligeras y máxima comodidad, ni te imaginas que te hablo de monturas de gafas. Óptica Lázaro nos trae la experiencia Silueta Basauri, para que puedas probártelas y sentir como si no llevaras nada. Ya puedes ver el muestrario completo y pedir cita con un asesor de imagen. Infórmate en opticalazaro.com o en Madrid 8 Basauri.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10, Basauri, el regalo que ilusiona.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde puedes crecer profesionalmente, participar en la toma de decisiones y que te garantiza un empleo estable y de calidad? Esa empresa existe, es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Día Internacional de las Cooperativas, Cooperativen Kontseilua.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Tenemos ahora mismo 27 grados en Bilbao cuando son las 9 y 32 minutos de la mañana. Va a continuar subiendo, ¿eh? Estamos también haciendo un poco porra en cuanto lo dejaremos cuando termine este Egunon Bizkaia, pues al que le queda menos de media horita. Otra ronda de mensajes. Nos dicen, Sánchez lleva desde junio de 2018 políticas de izquierdas pocas, justicia cada día peor, trabajos cada día más precarios. Eso sí, fotos, un carro. También, bueno, pues hay un oyente que nos envía una captura que es un titular de La Vanguardia, que dice que The Economist elige España como la mejor economía del mundo del 2024, que el semanario británico destaca que los PIGs disfrutan de su resurgimiento económico, y bueno, pues dice que no se puede hablar de la mala situación de España, dice aquí. Y por otro lado, ¿cómo van las resoluciones de la ONU en París sobre cambio climático? Pues eso. Bueno, es el debate que teníamos antes, ¿no? Si hay que descartarlas de antemano o hay que quedarse, bueno, con el avance que supongan, aunque sea en un sentido pequeño, porque es verdad que ahora mismo esto que puede parecer muy pequeño, ¿no? Y unos compromisos pues que dejan que desear en el contexto actual, y teniendo un Donald Trump que lo primero que hizo fue a poner al hombre más rico del mundo a quitarle cosas a la gente que menos tenía, que en el fondo fue un poco ese Doge de Elon Musk, ¿no? Con USAID, que fue de sus primeros objetivos, pues también quizá, como decías, ¿no? Igual había que ponerlo en su, bueno, determinado contexto y darle el valor que tiene, que no es poco, quizá.
Sí, y pensar en que hay estructuras del multilateralismo que, aunque estén en horas muy bajas, es muy importante mantener, a pesar de los aires que corran, especialmente en Estados Unidos, porque Trump pasará, Dios lo quiera. O por lo menos así espero.
En algún momento
así espero yo. Algún medio este fin de semana escuchaba o leía, no recuerdo cuál, dónde era, que ahora lo que se empieza a hablar es la transmisión generacional dentro de los Trump del poder. O sea, que ya pasar a situar a alguno de sus hijos. Ivanka tiene mucha popularidad, sí, pero bueno, pues alguno de los otros, no recuerdo sus nombres,
sí,
y que inaugurar una especie de dinastía Trump que permita, más allá del incumpliendo el límite constitucional de los dos mandatos, que permita, bueno, pues ya mantenerse en el poder. Bueno, dejando eso aparte, esperemos que Trump, cualquier Trump...
No tienen la gracia que tiene el padre, para bien o para mal, con lo cual no van a poder conectar con el electorado.
Pero bueno, pues o lo más importante, lo que representa en cuanto a ejercicio del poder y en cuanto a políticas, pasará y llegará otra administración y que se podrán reenganchar al multilateralismo que ahora está denostando y está minando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues las Naciones Unidas en su conjunto y otros organismos especialmente atacados por Trump, como son pues los de la salud, por ejemplo, la OMS, o los que tienen que ver con la cooperación para el desarrollo, bueno, pues es bueno mantener, aunque solo sea por eso, también lo decía lo decía María, ¿no? La celebración de la cumbre en sí mismo es algo positivo y es algo que hay que valorar, más allá de los contenidos que pueda tener, que ojalá sean lo más concretos posible. ¿Sí?
Y vamos con el tema del día, entonces, ese elefante en la habitación. Hoy habrá competencia, evidentemente, pues de estas dos temáticas. Seguramente señalarán a unos y otros por hablar de una cosa o de la contraria, pero efectivamente va a tener lugar esa declaración de Santos Cerdán. José Manuel, no sé si crees que lo que pueda suceder hoy pues puede tener algún impacto, o el gobierno ha recibido ya tantos golpes y más o menos ha resistido, que de momento calma.
Bueno, no es un día de excesivo impacto, creo que es razonable pensarlo. Es un día de una fase más de una instrucción muy inicial sobre una parte probablemente mayor de una instrucción que aún no conocemos. Y por tanto lo que podemos hablar, pues es de lo que podemos hablar, ¿no? ¿A qué apunta toda esta cuestión? Y lo dije en Antena hace dos semanas. Yo creo que apunta a una posible financiación ilegal del Partido Socialista, evidentemente a un enriquecimiento ilícito, presunto, evidente, de algunos ex dirigentes del Partido Socialista, por lo menos los que se conocen, ¿no? Lógicamente esto afecta a la imagen del gobierno, de la mayoría parlamentaria, de los socios que apoyan a esa mayoría parlamentaria, que ya han dicho que el punto límite, ¿no?, se supone que sería la financiación irregular del Partido Socialista. Bueno, afecta. No afecta la corrupción en general, no suele afectar lo suficiente como para hacer caer a un gobierno, ¿no? Es mucho más importante la situación económica y la situación social, que más o menos por las transferencias sociales del Estado hacia determinados grupos poblacionales, más o menos el sistema social y la cohesión social más o menos se mantiene relativamente estable. Pero eso es, pues podríamos decirlo así, como el chocolate del loro, es decir, se puede terminar en cierto momento, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos es, pues eso, la fase inicial de un largo camino de instrucción, de un caso de corrupción, que podemos presumir que será muy grave. Creo que no se están dando las explicaciones adecuadas, ¿no? Creo que se está mareando la perdiz, se está intentando desviar la agenda de forma infructuosa, de forma ineficaz. Y eso, pues la gente evidentemente lo percibe, ¿no?
¿María?
A ver, vamos allá. A ver, respecto al día de hoy. Bueno, existe la posibilidad de que finalice el día Cerdán con una prisión preventiva. Esa es la realidad, porque Fiscalía lo puede pedir a raíz de la declaración de hoy. Es decir, que puede que probablemente también acuda con esa mochila que siempre lleva junto con una muda, como llevó con lo hace unos días, ¿vale? Ese es uno de los primeros de los temas que creo que nos puede generar una cierta expectativa o incertidumbre. Es decir, la declaración per se, yo creo que, bueno, pues viendo las declaraciones que incluso hizo ayer cuando le paraban por la calle, yo no creo que vaya a decir absolutamente nada nuevo, excepto que es inocente, que no es su voz, que no hay nada de irregular, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están en el momento de pactar con Fiscalía ninguno de los tres. O sea, no están en ese momento procesal. Ahora bien, es la primera declaración que hace y puede que se solicite por parte de Fiscalía alguna adopción de medidas, como pueda ser la detención. Eso lo sabremos en breve, porque imagino que la declaración durará bien poco. Entiendo yo que en un par de horas estará ventilada. Dos, respecto a las declaraciones que ha hecho un compañero, no reconoce la voz, sobre financiación, sobre la sospecha de financiación ilegal del partido. Hombre, yo creo que no estamos en esa pantalla. Es decir, yo sí me he leído el informe íntegro de la UCO, las 490 páginas, y no se atisba eso en ninguna de las hojas. Con lo cual, si lo que estamos ahora mismo es en declaraciones provocadas por ese informe de la UCO, ciñámonos a eso. Es decir, podemos elucubrar que el presidente, el partido... Es que a fecha de hoy no estamos en ese escenario. Estamos en los supuestos delitos de este señor a raíz del informe de la UCO. Bueno, este señor, más de los otros dos de la semana pasada, que además han venido forzando sistemáticamente la semana pasada, uno de ellos, declaraciones de sus exparejas con toques de atención al gobierno de que viene. No sé si ese escenario de financiación ilegal llegará o no llegará, pero no es realmente el que toca y no es el que se infiere de las páginas de la UCO. Que puede quedar una opinión personal, evidentemente, pero no hay nada ahora mismo, excepto las artimañas de estos señores para cobrar mordidas de procedimientos de adjudicación, no sé si legales o ilegales, porque eso también hay que ver, lo que es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Es decir, estamos hablando de procedimientos públicos, de concursos públicos, en los que se inferimos que se han amañado. Bueno, evidentemente han cobrado, según el informe de la UCO. Pero ¿cómo se puede, es decir, ha sido irregular eso, no? Yo creo que la figura, por ejemplo, de María Chivite en el día de hoy también es sumamente importante, porque va a declarar en el Pleno y va a declarar sobre todas las adjudicaciones de obra que se han hecho, donde todo parece indicar que garantiza ella misma la certeza y la adjudicación correcta, independientemente de las mordidas que se han podido deducir del informe de la UCO. Entonces, yo creo que tenemos un escenario casi en paralelo, la situación o las declaraciones que haga María Chivite respecto a estas adjudicaciones, en paralelo la declaración de Cerdán.
Pero un segundín. Yo creo que hay dos formas de hacer análisis políticos, ¿no? Una es en base a resumir textos jurídicos, políticos, etcétera, que es lo que normalmente hacen los periodistas, mal hecho, por cierto, y otra forma es hacer análisis políticos en base a más factores, ¿no? Más elementos de análisis que podemos incorporar.
Hombre, ¿cómo qué?
Son dos secretarios de organización. Todos conocemos cómo funciona el sistema político y el sistema de partidos, la conexión que hay entre los salarios de los representantes públicos y la financiación de los partidos, y eso, pues hombre, podemos elucubrar, ¿no? Podemos imaginar, pero hombre, tampoco hace falta, creo que imaginar en exceso, ¿no? Para determinar. Evidentemente no somos jueces, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene que tener un recorrido judicial y hay que aceptar ese recorrido judicial. Pero creo que podemos analizar todas estas cuestiones desde un plano un poquito más elevado que simplemente el texto de la UCO, que es una parte de la instrucción, porque toda la demás está secreta y no la conocemos.
Mira, ¿de dónde infieres que hay una financiación ilegal?
Hombre, porque en el informe de la UCO se habla de un impuesto.
Es que estás pidiendo...
Y cuando se habla de un impuesto, yo creo... hombre, puedes pensar que dos personas organizan un sistema de corrupción en un montón de provincias y a nivel nacional, pero, hombre, deberían ser, por no sé, 007.
Pero, sinceramente, ¿me estás hablando que tenemos que hacer análisis un poquito más elevados cuando tú, para de estas opiniones, te estás basando en que infieres de que dos secretarios generales, que no acabo de entenderlo, es tu opinión igual de válida que la mía?
Sí, claro, por supuesto.
Y en este debate podemos opinar lo que me parece que es quizás un peldaño mucho más arriba, hablar de algo tan serio como financiación ilegal cuando no hay absolutamente nada ahora mismo que sustente, excepto, bueno, tu personal opinión, porque ha habido dos secretarios generales que a título personal, que es lo que se ha descubierto hasta la fecha, a título personal se han hecho un enriquecimiento injusto, punto. O sea, hasta ahí. Entonces, vamos, podemos pensar que hasta el presidente del gobierno es corrupto, etcétera, etcétera. Si podemos, si queremos tirar hacia arriba, podemos pensar cada uno lo que consideremos. Pero, repito, mi análisis no es solamente, bueno, creo que todos podemos leer y todos somos ahora mismo, por así decirlo, contertulios en este debate, ¿de acuerdo? Y partir de afirmar la comisión de un delito tan grave como financiación ilegal, porque hay dos personas que eran en sus puestos secretarios generales y que hasta la fecha lo que sabemos es que están recibiendo mordidas por adjudicaciones en las que, perdóname, no ha existido hasta fecha de hoy, a mí no ha existido nada que me pueda demostrar ni acreditar la financiación ilegal de un partido, que eso son palabras mayores y eso sí que supondría una auténtica catarsis de todos los que están y una imputación directa del presidente del gobierno.
Hombre, claro, estamos pues, hablando de estamos hablando de escenarios futuros que se tienen que demostrar, eso es evidente.
Los oyentes que también hablan sobre estas cuestiones, nos dicen por aquí que se están dando mucha prisa con los casos de corrupción del PSOE porque este invierno vienen nuevas condenas sobre los casos de Gürtel, Kitchen, etcétera, y fueron hace ya unos cuantos años. Además, otro oyente que nos apunta que Sánchez ha firmado el 5%, el resto es literatura, nos dice. Son las 9:45 de la mañana, 28 ya los grados que tenemos en Bilbao, alto en el camino, y volvemos, que tenemos también pendiente todo el tema del pacto o no pacto, como le dicen algunos, de salud.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Suministros Urrutia, tu almacén de materiales de construcción en Munguía, con 400 metros cuadrados de exposición en ferretería, muebles de cocina y baño, fontanería, cerámicas y también barbacoas Weber. Suministros Urrutia, con servicio de transporte de materiales en el polígono industrial Trovica de Munguía y en suministrosurrutia.com. Sorionac, Munguía Rey Hayetan.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Camping Playa Sauces en Ribadesella, ideal para familias. Disfruta de alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior y de la mejor gastronomía asturiana. Además, tu mascota es bienvenida en uno de sus bungalows. Camping Playa Sauces es el paraíso natural de Ribadesella. Reserva ya campingplayasauces.es.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Kultur Klik.
Badugu musika, antzerkia, dantza.
Kultur Klik.
Badugu zinema, magia, zirkoa.
Kultur Klik.
Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
Kultur Klik.
Kultura agenda osoa atari bakar batean.
kulturklik.euskadi.eus.
Badugu plana.
Kultur Klik. Eusko Jaurlaritza.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Vamos con los mensajes de los oyentes. Nos decían por aquí, entraba justo durante la pausa, que el PSOE está acabado, nos dice aquí un oyente. Y yo quería traer un tema más de cercanía, que nos pillaba el pasado viernes, como es el pacto de salud. Entra en una nueva fase, se aprueban 24 líneas estratégicas, pero claro, no sé si tiene todo el consenso o no, Pero sí que es llamativo que en esta nueva fase se descuelguen, ¿no?, tantos actores que habían estado presentes y que tengamos incluso el fin de semana pues haya sido de toma y daca con declaraciones de si es un pacto o no es un pacto, si hay consenso o no hay consenso. No sé, Igor, ¿cómo lo ves?
Bueno, fue la noticia, ¿no?, a nivel de Euskadi del viernes, cuál era el planteamiento final de este proceso auspiciado por el gobierno vasco, que creo que ha habido una amplia mayoría, no voy a decir consenso porque no ha sido tal, pero una amplia mayoría en valorar bien este proceso de reflexión a fondo y propuesta de medidas con el conjunto de actores políticos y sociales de los que depende la sanidad vasca en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que es una iniciativa, antes lo decíamos de la cumbre, ahora vamos a utilizar lo mismo, que en sí mismo, al margen de los resultados, pues yo creo que es positivo. Es verdad que, bueno, pues ya ha llegado a la parte de la concreción, evidentemente no hay consenso, porque no lo puede haber en algunos temas y porque hay posiciones político-económicas que son divergentes, y eso en una sociedad como la nuestra también hay que verlo con naturalidad y hasta es positivo. Evidentemente no hay la misma posición con respecto a la colaboración pública-privada en relación a la salud o en relación con otros temas, y yo creo que eso ha sido lo que ha motivado este cierre con una retirada de determinados actores que son muy importantes, como por ejemplo son los sindicatos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo tampoco creo que invalida todo lo demás, y sobre todo que esto es un proceso que también debe de seguir, ¿no? También entiendo que, bueno, pues tenía una finalidad, que no digo que sea la fundamental, no lo creo sinceramente, pero una finalidad importante que es también de visibilidad del gobierno con respecto a su capacidad de generar grandes consensos, y evidentemente es algo que es muy legítimo. No todos los actores, no todos los convidados querían darle esa baza, porque hay que seguir generando, bueno, pues una tensión que entiendo, si es sentados en mesas de diálogo, a mí me parece positiva.
Bueno, el asunto de Osakidetza, la calidad de los servicios públicos en relación a la salud en el País Vasco, era, recordemos, en 2024, de cara a las elecciones autonómicas de 2024, uno de los issues más importantes de las elecciones, que afectó profundamente a la imagen del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno, los tres gobiernos de Urkullu, particularmente del último, por el deterioro evidente del Servicio Vasco de Salud, ¿no? Es cierto que la población, y no solamente en el País Vasco, sino en el conjunto de España, reclama una calidad de los servicios públicos acorde a los niveles impositivos que existen, ¿no? Y eso creo que es razonable que sea así, ¿no?
Es una cuestión que no sé cómo percibes, María, porque se ha hablado mucho y había que cerrar, ¿no?, pues prácticamente este pacto al final del curso político, y ahora está quedando pues esa resaca. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, recordad que efectivamente, como decía el compañero, esto forma parte del programa de gobierno del actual Lehendakari. Desde el inicio de la legislatura ha sido una de sus prioridades. Evidentemente consiguió sentar en la mesa a partidos, sindicatos, universidades, colegios profesionales, todo tipo de asociaciones. Han participado en este documento que recoge las 24 estrategias, que comprende diagnóstico, principios y valores, etcétera, más de 400 expertos. Evidentemente es complicado, o sea, hay que llegar a un documento. Evidentemente es muy complejo con tantas personas con intereses comunes, intereses particulares, intereses de posicionamiento, intereses de destacar o no en esta redacción. La verdad es que algo ya se ha llegado, que es a ese documento de las 24 estrategias, ese documento sobre el que hay que hacer una serie de cambios, algunos efectivamente tremendamente conflictivos, como puede ser la privatización de la salud mental, etcétera, y no es el punto final, como bien lo decía el consejero el pasado viernes. Esto es una de las fases, creo que ha habido 9 reuniones hasta la fecha. Ahora hay una semana para reflexionar sobre el documento y hacer aportaciones o no a ese respecto antes de fijar una posición final. Y con eso se puede afirmar ya un pacto de país. Es decir, es un documento todavía vivo. Yo no me preocupa, sinceramente, las declaraciones de este fin de semana, porque creo que se ha conseguido ya mucho y se está en un proceso de trabajar en una línea conjunta.
Nos dicen por aquí los oyentes, colaboración público-privada es un eufemismo para decir privatización. Se han propuesto privatizar la sanidad como Díaz Ayuso. Colaboración público-privada, mirad Madrid y su resultado. Y también otro que nos dice, después de todo esto, soy admirador de Siniestro Total y su álbum, al final siempre nos quedará Portugal. Sí que, bueno, pues no, es un buen mensaje. Sí que da la sensación que pocas cosas van a cambiar, ¿no? Que o sea, que de hecho va a seguir siendo una de las grandes preocupaciones de los vascos. Nosotros cada vez que pulsamos la opinión es de esos temas que genera mucha atracción, que al final la salud en esta sociedad, y una sociedad también que envejece a pasos bastante rápidos, pues va a seguir siendo uno de los temas centrales de su política.
Sí, porque efectivamente, además de que nos afecta aquí, sin excepción, a todas las personas que habitamos en Euskadi, hemos tenido episodios, y efectivamente antes, haciendo memoria de lo que fueron el periodo de Urkullu, pues no solamente la pandemia, pero sí en la pandemia percibimos la importancia de tener un servicio público de calidad, y también en el deterioro que de ese servicio, que efectivamente no hay que negar que se ha producido, especialmente en algunos ámbitos, pues la ciudadanía es crítica. Yo no creo que esta ciudadanía aquí sea posible, vamos, por lo que veo de la sociedad vasca y de la cultura política que existente, lo que planteaba el oyente con respecto a una privatización ya como política de la salud. Yo creo que eso no es posible, y creo que Osakidetza va a seguir siendo un referente, el principal referente de la salud en Euskadi, y la cuestión es, bueno, pues cómo se organiza, con qué inversión y cómo se adapta a las necesidades de la ciudadanía, que son crecientes también en este ámbito.
Bueno, pues como siempre nos quedamos sin tiempo, que es un poco también consustancial y la naturaleza de estas tertulias. Hemos estado esta mañana con Igor Irigoyen, con José Manuel León y con María Tato. Es que ricasco a los tres.
Buen día.
Son ahora mismo las 9:56 minutos, tenemos 26 grados y nos despedimos ya, claro que sí. I'm gonna go with dreams like rivers flow. When the alarm goes off, I just won't. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan con los servicios informativos y posteriormente a las 10:05 con Egunon Magazine. Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 30 en Galdakao se cortará el ramal de salida 27 hacia la Vizcaya 2713 Larrabetxu y la Nacional 634 a Galdakao Donostia para la colocación de muros y barreras de hormigón desde esta noche hasta el miércoles 2 entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la 8 en Basauri se cortará el ramal de enlace y de salida en la rotonda de Irubide por trabajos de sustitución desde mañana martes hasta el jueves entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Radio Popular. R. Irratia.